pero Salta es una provincia muy diversa y muy grande, muy amplia, con mucha... Nosotros pasamos y ya el paisaje en Salta es distinto, las costumbres son distintas, las tradiciones varían de la puna a lo que es el norte.
Es una provincia muy intercultural.
Muy, y tiene una diversidad cultural, idiosincrasia, de paisaje, de tierra, de producción, muy diferente. Y tenés que saber entenderla, y cuando la empezás a conocerte, que es lo que me pasó a mí, te enamoraste, tu compromiso es mucho más grande y querés que otros lo conozcan. Entonces, lo cuento, es que es una intimidad quizá de la agenda de campaña. A mí me costó mucho hablar con el equipo de Horacio para que venga a Tartagal, porque obviamente dicen, pero hay poca gente, tenemos que ir a los lugares más grandes, es un candidato a presidente. Y yo necesito que lo conozca, como lo conocí yo en la primera vez que vine. Quiero que lo sienta, quiero que lo vea. Quiero que se lleve la imagen, porque eso hace que el día de mañana, cuando vos tengas un cargo de gestión, tu responsabilidad es mucho más grande. Cuando nosotros le digamos, hay que hacer tal cosa en Tartagal, él ya va a tener la foto en su cabeza porque estuvo en Tartagal. Entonces, eso es lo que yo quiero que se lleve.
Está bueno. Y competís directamente con el actual diputado nacional, que estuvimos hablando de vos el otro día, estuvo acá.
Ah.
Sí, se acordó de Inés.
¿Habló bien?
Sí. me refiero a Miguel Nani. Bueno, ¿cómo viene esta compulsa, si se quiere?
Sí, estamos en un escenario de internas de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Miguel Nani es actual diputado nacional. Uh-huh. Iría por su tercer mandato en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y nuestra lista lo que apunta, más allá de ser una lista encabezada por una mujer, una lista joven, con mucha dirigencia del interior. Bueno, Nicolás Arce, que es de acá, está en la lista. Macarena Navarro, que es radical de ANTA, está en la lista. Un poco la prioridad fue darle voces al interior. Y nosotros lo que queremos es una alternancia. A mí... hay cosas que ya no me representan en el Congreso. Entonces, por eso me involucro más y quiero estar ahí. Te pongo un ejemplo, la ley de alquileres. Algo que sufrimos hoy todos y que sabíamos que iba a salir mal y que vos lo ves sobre todo en los que estudian. Que te dicen, che, no, yo ya no puedo pagar un alquiler en Salta. O me tengo que volver a vivir con mis papás, que mis papás quizá viven en Metán, Rosario de la Frontera, en Tartagal. O me tengo que agrupar mucho más para poder solventar un alquiler. Bueno, esa ley de alquileres fue votada por Miguel Nani. Entonces, empecemos a dar la cara de las cosas que se votan. Hay muchos acá que piden el voto de nuevo, pero cuando tuvieron que demostrar que estaban por Salta, no votaron por Salta. La renta financiera fue otro ejemplo. Entonces, hay muchas cosas donde...
El impuesto UBA también.
El impuesto UBA, el impuesto país. Uh-huh. O sea, muchas cosas de las que uno dice, al final, uno cree que vota representantes... Y no, y están votando lo que quiere el poder o lo que quiere el gobierno de turno o lo que quiere el gobernador de turno. Creo que esa es un poco la lógica de nuestra lista, demostrar que hay proyectos salteños y que hay proyectos nacionales, que Salta es parte de un país que le va a dar mucho al país, pero que necesita mucho la provincia de Salta. No estamos en igualdad de condiciones que Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires. Necesitamos inversión, se habla mucho de la minería. Yo la visita pasada estuve con los chicos de la UNSA que están estudiando ingeniería en perforación, ¿no? En petróleo y perforación. Los chicos estudian a través de un simulador, porque no tienen acceso a los pozos, porque hoy no está esa actividad. Uh-huh. Y hablamos de minería y al mismo tiempo lo primero que te dicen los chicos es un mercado que lo tenemos muy lejano y no nos abren las puertas. El que me acompaña a mí en la lista, que es Alberto Castillo, el presidente de REMSA, cuando yo llegué a Salta lo primero que le dije es... necesitamos firmar un convenio entre REMSA y la UNSA para que haya salida laboral de los chicos que están estudiando hoy, de una carrera que es la carrera del futuro. Tenemos que volver a hablar de los pozos, tenemos que volver a hablar de lo que es la producción y que eso se traslade en educación, capacitación, fuentes de empleo, inversión, ruta, hospitales, todo lo que falta.
Así es. Bueno, hablaste de litio. Salta forma parte de la mesa de litio justamente junto a Jujuy y Catamarca. ¿Cuál es tu opinión acerca de la situación que se vive en Jujuy con este tema, con los cambios que se han hecho allí, en, nada más y nada menos que en la Carta Magna jujeña? Nani dijo, por ejemplo, que él admira muchísimo a Gerardo Morales y que no opina acerca de la situación que se está viviendo en Jujuy. ¿Cuál es tu mirada acerca de esto?
Bueno, Nani lo admira muchísimo, sin embargo no lo quiso acompañar. O sea, creo que ahí ya te muestra que hay gente que se queda solamente en palabras y que no lo puede decir con hechos, no lo puede solventar, digamos, acompañar con sus actitudes. Yo creo que la minería es un tema importante que tenemos que tener cabeza para poder legislarlo de manera tal de que no se vaya, sino que vuelva. Todo lo que es la explotación de recursos en cualquiera de las provincias, obviamente vamos a hablar de Salta, pero en cualquiera de las provincias, tiene que tener como objetivo una devolución en lo que nosotros necesitamos para que eso exista. Si vos explotás y después eso nunca más lo ves, no tiene ningún sentido. Y eso es un poco la discusión que nosotros tenemos que plantear en el Congreso. Obviamente, el que está en la pampa húmeda va a decir, yo quiero la inversión, obvio, quiero que el litio venga y haga y invierta en la pampa. Perfecto, discutámoslo, conversemos. Pero a Salta le falta mucho más que a la pampa. Porque, y eso es lo que a mí me vuela la cabeza de lo que es la minería. Es algo que nos puede dar una potencia enorme y está en la periferia del país, no está en el centro. Nosotros estamos acostumbrados a vivir un país unitario. Aunque nuestra constitución diga que somos federales,
sí, tal cual.
Nuestro país es unitario.
Nosotros lo sufrimos con respecto a Salta Capital.
Obviamente. Y Salta lo sufre con respecto al país.
Claro.
Lo más cercano al puerto es lo que tiene más progreso, más proyección, menos costos, más riqueza. Lo más alejado está totalmente fuera del radar. Sí. La minería nos da una posibilidad de que la lupa se traslade a la periferia de lo que es el país y sobre todo al norte. Recién mencionaste tres provincias.
Sí, son las tres mesas que conforman
la mesa del litio.
Provincias que conforman la mesa del litio.
Sí. Y una de las cosas que hablábamos con Beto es justamente, Beto me dice, Beto es Alberto Castillo, yo ya lo trato de Beto, ya nos familiarizamos. él me dice, ¿podés creer que hay 7 diputados nacionales por la provincia de Salta? Uh-huh. Que hablan de la minería, que lo ponen en agenda, pero ninguno convoca al sector minero para hablar. No digo que convoquen a Remsa, convocan al sector minero, hagan una mesa de minería para interiorizarse de lo que está pasando. Hablan de la boca para afuera porque no tienen ni idea de lo que está ocurriendo y de lo que se necesita. Remsa, por ejemplo, está haciendo en Tartagal pozos de agua. Con lo que gana de minería, o sea, lo que se saca de la minería, que es dinero privado, no es público, se está haciendo obra de infraestructura hídrica, obviamente porque estamos en una emergencia, pero es una muestra, una señal de que si nosotros planificamos bien legislativamente lo que es los recursos mineros, lo podemos trasladar en infraestructura. No es que se va y nada más y queda como riqueza de la minería y no lo vemos. Si nosotros podemos hacer una obra donde hay un fondo, ese fondo se utiliza no para política ni para que el gobernador de turno lo maneje de manera arbitraria, sino que está específicamente destinado a hacer escuela, a hacer ruta, conectividad, tener salud, tener equipamiento, poder tener un avión sanitario más.
Claro.
Nosotros tuvimos un chico de la J-Pro de Mosconi, aprovecho para mandarle un beso a Gonza, él se tuvo que venir en avión sanitario porque no tenía atención médica acá, una inflamación en un tema neurológico.
Ah, sí.
Entonces esas cosas tenemos que empezar a resolverlas acá. Trasladarse a Salta es trasladar toda la familia a Salta, gastos,
sí, claro,
gastos de alquiler.
Lo que hablábamos hace un rato al iniciar este bloque, ¿no? Estos 350 kilómetros que parecen 3,5 millones de kilómetros,
sí.
por la gran brecha, por la diferencia que hay estructural, de infraestructura, de en todo.
Sí, de calidad de vida también, ¿no?
Sí, claro.
Porque
si hablamos hoy, por ejemplo, de aguas contaminadas con cianobacterias, que estamos así hace ya un mes casi, de un lado un laboratorio te dice, sí, hay presencia de cianobacteria, presencia importante, gran cantidad, del lado de la empresa te dicen, no pasa nada, bébanla, total, no hay problema, yo me voy, vuelvo a Salta Capital y qué me
claro,
importa.
O sea, yo tomo otro agua.
Claro, ese más o menos es el mensaje. Entonces, claro, nosotros nos sentimos bastante relegados. Cuando digo nosotros, creo que mucha parte de la audiencia coincide conmigo en esto, porque los hechos así lo demuestran.
Obvio.
Y bueno, son las cuestiones que nos toca vivir, lamentablemente, y ojalá alguna vez cambien aquí en el norte de la provincia. ¿Por qué Rodríguez Larreta sí, Bullrich no?
Bueno, Horacio fue primero la persona que confió en el equipo de Salta. Cuando vos estás en una elección nacional y lo estás viendo en la conformación de las listas, hay gente que ve a Salta como, bueno, garantizame la fiscalización, veamos un poco la estructura. Entonces, cuando vos le vendés una estructura, el candidato a presidente capaz quizá la compra en una alianza. Recordemos que la segunda que acompaña a Miguel Nani es la secretaria privada de Gustavo Sáenz. Entonces ya te das cuenta de ese, lo que se vio a nivel nacional. Horacio fue todo lo contrario. Horacio creyó en un equipo provincial, apuesta a un equipo provincial. Macarena Navarro y Nico Arce son dos dirigentes jóvenes, uno del radicalismo y uno del PRO, que tienen un caudal de votos quizá más pequeño que el gobernador, lógicamente. Uh-huh. Pero te decía fuera del aire, Horacio es un obsesionado de trabajar en equipo. Y él va a hacer todo lo posible para que vos puedas crecer. Porque el día de mañana, ese, el lugar que le está ocupando, quiere que lo ocupe alguien más. Cree en la traslación y cree en la alternancia. Entonces eso para mí ya es un diferencial. Y después es un tipo que te muestra gestión. Que él tiene problemas a distinta escala, como decíamos, pero que quiere que exista una solución. Él se saca los pelos, literal, uh-huh, para encontrarle una solución a los problemas. Y creo que eso es un poco lo que necesitamos. Gente pensando, gente con compromiso, que pueda haber cosas que se han hecho de manera similar en otros lugares más chicos o quizá con más recursos y que se trate de trasladar aquí. Hablamos de seguridad, lo mismo. Hoy la ciudad de Buenos Aires es uno de los lugares más seguros de Latinoamérica y no se hizo en un año, se hizo en varios años de gestión, acompañando un proyecto que inició quizá hace ya más de 10 años, donde tienen una policía propia, donde tienen, está toda la ciudad con digamos, monitoreada. Tienen una dirección de atención inmediata, que es un poco lo que nosotros vemos, claro, en televisión.
Y que se lleva una gran porción del gobierno, del Estado Nacional, a diferencia de las provincias, ¿no? Que es un viejo reclamo que tienen las provincias, especialmente las del norte. Ojalá tuviéramos la inyección de dinero que le da el Estado Nacional a la ciudad de Buenos Aires. La verdad que bueno, viviríamos otra realidad.
Eso es un tema que él también la peleó. A ver, la realidad es que la ciudad de Buenos Aires le aporta mucho más a la nación de la que recibe. Es uno de los distritos que aporta más de los que recibe, como Salta, no como Formosa, quizá, que Formosa aporta menos y recibe más. Pero cuando le quisieron sacar la coparticipación, o esa porción de coparticipación, él fue a la Corte Suprema, sí, y sí, la peleó, sí, y la ganó. Imagínate si tenemos un presidente que entiende eso y que respeta a las provincias. No hace falta que vayas a la Corte Suprema. El mismo gobierno va a estar respetando.
Y han pasado presidentes, ¿no?
Y muchos del interior, incluso.
También. Inés, ¿cómo mide Inés Liendo en la provincia? ¿Cómo viene?
Yo mido 1.56. No sé cómo mido en la provincia. No, la verdad que no sé cómo. Las encuestas, no te digo que no las miro, porque sí las miro, pero son una herramienta para saber quizá dónde estás más floja. Y yo creo que acá el mejor termómetro es estar en la calle, que te vean, caminar. Yo soy inagotable. Ayer ya a las 10 de la noche era, bueno, salgamos a correr aunque sea para hacer algo más. Creo en ese tipo de campaña, la campaña de la cercanía, que es un poco lo que a la gente le falta y lo que la gente te reclama. Algunos creen que yo soy diputada y me dicen, ¿por qué usted es diputada? No soy diputada, no entré en la elección anterior, ojalá que en esta sí, pero mi compromiso es como si lo fuera. Yo trato de usar las herramientas que tengo, que son mis redes sociales, para mostrar problemas, para mostrar cosas lindas. Ahora vamos a sacar un video del Hotel Termas, de cómo era y cómo está ahora y lo que podría ser. Salta es un lugar que podría recibir muchísimos turistas como lo recibimos antes, inversión, proyectos, gente que quiere apostar a esta provincia, y sin embargo es el propio gobierno el que no permite que eso sea posible. Entonces cuando hablamos de minería, cuando hablamos de agroindustria, cuando hablamos de petróleo, cuando hablamos de litio, tenemos que proyectar no acá 5 años, tenemos que proyectar de acá 20 y tratar de que esto vuelva a ser una potencia.
No me contestaste, ¿qué opinás acerca de la situación en la provincia de Jujuy hoy?
Ah, perdón. Bueno, Jujuy vivió una situación difícil, empezó con el conflicto gremial y lo hablamos un poco en la última entrevista que vinimos acá, donde se mezcló la reforma de la Constitución Nacional, donde se mezcló un reclamo salarial, donde apareció la Tupac también tomando las calles. Nosotros vinimos ayer, dos cortes, tuvimos 2 horas en uno y 1 hora y media en el otro.
¿Tenés? ¿Son justos los reclamos?
Yo creo que los reclamos son justos en cuanto al salario. La reforma constitucional, cuando se cometió un error, se volvió para atrás. Hay artículos que se impulsaron y se dejaron sin efecto la reforma, más allá de que fue una reforma que se dio en un ámbito democrático, no fue impuesta por decreto, ni mucho menos. Uh-huh. Pero creo que después se mete la política en los reclamos salariales. Hay docentes que piden, y nosotros tenemos mucha gente en Irulla, por ejemplo, que es docente que también se suma a los reclamos, pero hoy te dicen, necesito que me habiliten la ruta porque nosotros vivimos del turismo y hace 22 días que no tenemos un turista. y si nosotros no tenemos turismo, no podemos comer, no podemos comprar, no tenemos, los hostales nuestros están vacíos, entonces estamos en una situación pandémica.
¿Y a quién responsabilizamos por eso?
Bueno, te responsabilizas a varios, porque vos tenés hoy un gobernador que intenta o que pide que la gendarmería libere la ruta, y al mismo tiempo tenés un gobierno nacional que cuando manda a la gendarmería está sacándose selfie con las personas que cortan la ruta. Y eso lo explicó muy bien Gerardo. Dijo, hoy los manifestantes no son docentes, no es gente que está pidiendo salario. Yo ya hablé con los docentes y de hecho se hizo un aumento. Hoy tenés movilización, digamos, política en la calle o en la ruta, y es lo que, por lo menos es lo que vi yo, ¿eh? Uh-huh. Sí, yo vi gente que estaba todos en moto, ningún docente, cara tapada, comiendo asado. Eso es lo que vi. No vi reclamo salarial, y de hecho nos bajamos del auto, hablamos, ¿cuál era el reclamo? No, el reclamo es que nos escuchen. Pero ¿cuál es puntualmente? Porque claro, yo tengo un teléfono y tengo una red social y me gustaría darte voz. Entonces me parece que hay muchas cosas que se contaminan y terminan perjudicando al que realmente está reclamando algo salarial, que lo reclama el docente, como el médico, como el jubilado, como el que trabaja en el Poder Judicial, porque el problema de fondo acá es la inflación. Si seguimos con esta inflación, ningún sueldo va a alcanzar, ni el tuyo, ni el mío, ni el de nadie.
Así es.